Bienvenido a Visión para Vivir.
No minimicemos el poder de Dios limitándolo a un pesebre. Él siempre ha existido, Él sigue existiendo y siempre existirá. Lo crea el mundo o no, Dios es real y se sostiene en sus promesas y en su verdad. Jesús no comenzó de repente su existencia en un pesebre en Belén. Él siempre ha existido.
El nacimiento de un futuro rey es una noticia que da la vuelta por todo el mundo. Los noticieros y las redes sociales no dejan de hablar sobre este hecho durante varios días. Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta nos explicará que el pueblo judío esperaba con ansias la llegada del Mesías. Ellos pensaban que vendría rodeado de una corte real. Sin embargo, su nacimiento fue anunciado a unos sencillos campesinos. Le invito a escuchar a continuación el mensaje, Una actitud humilde.
Yo no sé cuántos de ustedes ya hicieron su cartita para Santo Claus. Allá ustedes, yo la estoy haciendo para el niño Jesús. Porque Santo Claus me pone condiciones. Si me porto bien, me trae regalos. Pero Dios, lamentablemente o afortunadamente, aunque yo me porte mal, Él me sigue amando, simple y sencillamente porque Él escogió amarme. No sé usted, ¿no es maravilloso poder celebrar la verdadera Navidad? En lugar de celebrar con tantas cosas que se miran allá afuera y tantas decoraciones que a veces nos distraen del pensamiento correcto. Y hablando de pensamiento, yo voy a usar una frase que le voy a tomar prestada al sobrino de mi esposa. Yo quiero que en esta mañana nosotros pensemos con la cabeza, a tal grado de que a más de alguno de ustedes les va a doler. No porque no piense muy seguido, sino simple y sencillamente porque los términos de los cuales vamos a hablar, en muchos aspectos son temas que se dan por encimita, pero hoy vamos a profundizar en esto. Porque estoy convencido que, a diferencia de muchos que piensan que la historia de la Navidad comienza en el pesebre de Belén, en el siglo I, de hecho comenzó muchísimo tiempo antes de que ese acontecimiento se hiciera, hace más de 2000 años. Y hasta que no comprendamos este hecho, la escena de la Navidad, nuestra celebración, siempre se va a ver limitada a una dimensión completamente distinta a lo que realmente es. Y se va a destinar solamente una época del año, nada más, en lugar de ser una constante celebración diaria, a cada hora, a cada minuto y a cada segundo. Hasta que no comprendamos lo que implica la verdadera Navidad, jamás entenderemos por qué vino Cristo a este mundo. Casi estoy convencido que después de que estudiemos estos pasajes, vamos a querer tener estas decoraciones los 365 días del año, que nos recuerden realmente que Navidad es todos los días. ¿Lo cree usted? Así es que vamos a hacer un viaje. Vamos a hacer un viaje que aparentemente va a ser muy extenso, muy largo, pero lo vamos a tener que realizar en los minutos que nos quedan. Así es que para esto quiero que haga uso de tres cosas. Y las tres las tiene, no me ponga excusas. La primera de ellas, usted necesita un vehículo en que ir a este viaje. Cada quien tiene que ir en el suyo, usted no puede ir conmigo, no le puedo dar un aventón. Su vehículo es su mente. Usted lo tiene, la trajo, ¿verdad? Ok, empiece a desempolvarla porque la vamos a usar esta mañana. La segunda cosa que necesita es combustible para ese vehículo, y el combustible más importante que necesitamos es la imaginación. Así es que saque ese niño que todos llevamos dentro, porque los niños tienen muchísima imaginación. Así es que los adultos, no sé qué nos pasa a determinado tiempo en la vida que ya no la usamos tanto, se la dejamos más a los hijos, pero ahora saque esa criatura que lleva dentro y empiece a utilizar su imaginación, porque va a ser el único combustible que ese vehículo necesita para llegar hasta el lugar donde vamos. Y la tercera cosa que necesita, como todo buen viajero, es un mapa. un GPS. Y el mapa es la Biblia. Es el mejor mapa de todos, por cierto. Es el único que de repente no le va a decir relocalizando, ¿verdad? Porque ya se perdió también él. Es el mapa más confiable de todo viajero, de todo seguidor de Cristo. Entonces, tres cosas. Un vehículo que es nuestra mente. El combustible del vehículo que es nuestra imaginación. Y el mapa por excelencia que es la Biblia, la palabra de Dios. Con esas tres cosas en mano, vamos a emprender este viaje. Entonces, con esas cosas tenemos nosotros que tener listas para emprender este viaje. Necesitamos el vehículo, el combustible y el mapa por excelencia. Y para comenzar este viaje, localice en el mapa que tiene el Evangelio según San Juan, capítulo número 1. Juan, capítulo 1. Muchos de ustedes conocen hasta de memoria estos pasajes en el primer capítulo de Juan, los primeros versículos. Aquí nos damos cuenta, para sorpresa de muchos de ustedes, que el viaje en el que nosotros nos vamos a remontar para entender mejor la Navidad no se limita a irnos a un tiempo en el primer siglo en Belén de Judea. Vamos más allá de cuando se escribió el Éxodo, más allá de cuando se hizo la creación, más allá de que cualquier cosa visible o invisible existiera. Vamos a lo que los teólogos tratan de definir, porque no encuentran otro término mejor, como el eterno pasado o el pasado eterno. Hasta allá vamos. Sé que necesitamos mucho combustible. ¿Por qué? Porque no mucha gente va para allá. Sé que usted va a tener el privilegio de ser uno de los poquitos que haga un viaje tan largo en el poquito tiempo que nos queda. Y vamos a ir a años luz de distancia, pero lo vamos a hacer a la velocidad de la luz. Juan 1:1 comienza diciendo un pasaje fundamental. Empieza hablando de algo importante. Empieza con esta frase. En el principio, párese ahí. Híjole, ya hicimos la primera parada. Que tenemos que asegurarnos que las llantas están funcionando, la gasolina está lista, el combustible está cargado y también todos los snacks, las botanitas, las tengamos listas para el viaje porque está largo el asunto. En el principio, en el idioma hebreo original, la palabra no lleva artículo como aparece en nuestras Biblias. Debiera ser indefinido, o sea, un. La traducción correcta sería en un principio. Pues si usted va hasta el pasado eterno, allá no existe principio, no hay punto de partida. Está, existe y punto, nada más. No hay antes ni después, no hay temprano ni tarde, no hay día ni noche. No aplica nada, cosas que limitan a un aspecto de tiempo, como estas palabras significan. Este lugar es antes de cualquier cosa que usted se pueda imaginar. Entonces el versículo debería decir de esta manera. En el principio, el cual no tuvo principio, la palabra o verbo ya existía. Y yo añadiría, eternamente existía la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Otra parada técnica. ¿Quién quiere ir al baño? No, no, mejor no digo nada porque no se me van a salir ahorita. La palabra estaba con Dios. ¿A quién se refiere cuando leemos aquí la palabra? ¿Se refiere a quién? ¿Está usted seguro? ¿Seguro que no se refiere al piloto que lleva usted en el carro? Dice el versículo 14 de ese mismo capítulo lo siguiente. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Nos aclara el punto, el mismo escritor del Evangelio de Juan. Es Jesucristo. En este principio hubo una parte en el tiempo en el que Él se convirtió en un embrión y luego pasó a ser un feto y después se hizo carne y nació con un bebé en un pesebre. Pero ese no fue el inicio de la palabra, porque ya existía. Ese es el inicio de una historia que nos encanta recordar en esta época del año, pero no es el inicio de la palabra. En nuestro viaje al pasado vamos mucho más antes de cualquier forma humana que jamás haya existido. No hay palabras para describirlo, por eso vamos a usar las palabras que usan los teólogos para que no se sientan tan mal. Ese pasado eterno. Ese es el lugar donde existe y cohabita la Santa Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero las tres conformando un solo Dios. Misterio que todavía es difícil comprender. Los tres son coiguales, coeternos, coexistentes, comparten los mismos atributos. Si quisiéramos ver cuál es su función, diríamos que el Padre es el diseñador, por así decirlo. El Hijo es quien implementa el diseño y el Espíritu Santo es el que empodera esa implementación. Esa es la función de cada uno, de cada una de las tres personas que conforman la Trinidad. Tres personas realizando una función, complementando lo que es un solo Dios. Entonces, en esa esfera, allá vamos. Hasta ya nos enfilamos en nuestro vehículo utilizando toda nuestra imaginación, nuestro combustible, para llegar a este punto donde la Trinidad cohabita. Jamás nadie ha estado allá. Pero la Escritura, el mapa que tenemos, nos describe un poquito todo lo que pudo haber ocurrido en ese momento, en ese tiempo. Ahí están el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, sabiendo que la humanidad iba a existir. Y también sabían que la humanidad caería en pecado. Y también sabían que tendría la necesidad de ser rescatada de ese pecado. Así es que ese consejo que siempre ha existido de la Santísima Trinidad, ese consejo de decretos divinos, estaba ya implementando un plan para poder rescatar a la humanidad aún antes de que fuera creada. ¿Se da cuenta? ¿Se ha puesto a pensar eso? En lugar de ponerse a pensar, entonces si Dios sabía que íbamos a pecar, ¿para qué nos hizo? No preguntemos cosas que no entendemos. El versículo 2 dice, Él, que es la palabra, existía en el principio con Dios. Una vez más, leamos este pasaje con todo esto en mente. En el principio, el cual no tuvo principio, ya existía eternamente la palabra que es el Señor Jesús eterno. Y el Señor Jesús estaba con Dios y el Señor Jesús era Dios. Deje de prestar atención a lo que dice alguna secta por ahí, de que Él era un Dios menor. Era Dios mismo. Estamos en un lugar donde Jesús existía antes de que existiera la materia, de que existiera el universo, de que existiera la inmensidad del espacio limitado, una perfecta tranquilidad absoluta, la ausencia de todo concepto del bien y el mal, que todo era perfecto, la Deidad existía en completa armonía unos con otros, en una perfección no creada, vivían en amor, ese era el dominio de lo divino, perfección absoluta. Es una existencia sin necesidad alguna de nada, donde no falta absolutamente nada, donde existe una soberanía suprema y prevalece una autosuficiencia sin tener rivalidad unos con otros, sin ponerse celosos porque alguien le ora más al Hijo o al Espíritu Santo o al Padre. No importa a quien usted ore mientras ore, cualquiera de ellos entiende que se refiere a Dios. Y solo se les ha dado a los escritores de estas maravillosas escrituras información que si toda la información que contiene la Biblia la pudiéramos entender, sería suficiente para llenar un dedal. ¿Usted ha cosido alguna vez con un dedal que se pone para no picarse con la aguja? Esa es toda la información que podemos tener de la escritura. Y que con un dedal queramos llenar todo un océano. Esa es la única. Esa es la única explicación que encontramos en la Escritura, lamentablemente, pero con esa es suficiente para entender que Dios y nosotros no somos iguales. La palabra ya existía eternamente. Y para sorpresa de algunos, versículo 3, leemos que el Creador no es Dios el Padre, sino que el Creador es Dios el Hijo. Dice, Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. ¿Se da cuenta? El creador de todas las cosas no es Dios Padre, es Jesucristo Hijo. Todo lo que vemos y lo que no vemos. Imagina el conocimiento. Imagínese la inteligencia necesaria para crear todo lo que existe. Todo lo que existe en el planeta Tierra. Imagínense lo que se necesitaba para crear toda una nación como lo que es Israel, para haber hecho la tierra prometida donde entraría, para haber creado a José, a María, y luego hacer que fueran a Belén para que pudieran nacer Él mismo en forma humana. Todas las cosas han sido creadas por Dios, Hijo. Vaya conmigo a Colosenses 1:15 para entender, no solamente hablemos acerca del poder creativo de Cristo, del Creador Supremo de todas las cosas, pero que entendamos un poquito acerca de la soberanía suprema que Cristo tiene en el universo. Colosenses 1, versículo 15. Aquí hay una lista maravillosa que muestra la supremacía de Cristo en todas las cosas que usted se puede imaginar. Óigame muy bien. Usted da por sentado muchos de estos aspectos porque ha escuchado de la Biblia, pero usted vive en un país, en una nación que tienen una fe muy distinta a usted, donde Cristo no es el objeto de su fe. Y ellos nunca han escuchado estas cosas ni tienen ni la menor idea de que esto existe. Porque los libros que ellos leen no contienen verdades similares acerca de las deidades que ellos creen. Por eso preste atención, porque lo que usted está abriendo en las páginas de la Biblia en este momento es una verdad absoluta que vuela la tapa de los sesos a cualquiera que realmente entiende lo que significa que Cristo vino como Dios Hijo. Vemos cada uno de esos puntos en una lista con detenimiento y hay siete aspectos que vamos a ver entre el versículo 15 y el 20 y rápidamente lo vamos a ver y después me voy a enfocar solamente en uno, el primero. Primero encontramos que Cristo es la imagen visible del Dios invisible, versículo 15. Luego vemos que, el número 2, él es el primogénito de toda la creación. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Número 3, Él es el creador del universo. Dice aquí el versículo 16, por medio de Él, Dios creó todas las cosas existentes en los lugares celestiales y en la tierra, hizo las cosas que podamos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida a toda la creación. Todas las cosas están donde están. El sol se sostiene donde está. Todos los planetas del universo, todo está porque Dios lo ha colocado ahí y Él lo sostiene. Número 4. Él es la cabeza de la iglesia. Versículo 18. La cabeza de la iglesia no es el pastor, ni el diácono, ni el anciano. Es Cristo. Y si Cristo no es la cabeza de una iglesia, esa iglesia está descabezada como un pollo sin cabeza. Se mueve por donde más le da la gana. Pero Cristo es la cabeza de la iglesia. Versículo 18. Número 5. Él es el primogénito entre los muertos. Haciendo referencia aquí en el versículo 18 también a su resurrección. El primero que resucitó de entre los muertos. Número 6. Él es la plenitud de Dios. Todo de Dios. No parte. No la idea. Todo de Dios. Pues Dios habita en Él en toda su plenitud. Y le agradó vivir en Cristo. Número 7. Él es el reconciliador de todas las cosas. Ahí el versículo 20 lo dice claramente. Por medio de Cristo, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Ese es el Dios en el que usted clama creer. ¿Se había puesto a pensar en las implicaciones de su fe puesta en Cristo? ¿Se da cuenta que no es una religión barata? ¿Se da cuenta que no basta con ir a la iglesia nada más? Ya se le está acabando el combustible. Es un buen tiempo para cargar más. Ahí traemos en la guantera la parte detrás del carro o algo. Volvamos a la primera de esos puntos de la lista que tiene mucho que ver con el pasado eterno. Hasta este punto puede que algunos de ustedes ya se sientan cansados y digan, ah caramba, me estoy mareando. Saque la cabeza un poquito para que le dé aire. A este punto entendamos que es importante disciplinarnos a pensar teológicamente para que podamos encontrar la verdad y el sentido real de lo que es la Navidad. Porque esto es parte de eso. El versículo 15 dice que Él es la imagen visible del Dios invisible. Este Dios invisible hace referencia a Dios el Padre. Y Cristo es la imagen de Dios Padre. ¿Qué quiere decir esto? La palabra griega para imagen es eikon. Eikon. De ahí se obtiene una palabra en español que se dice ícono. Y no son los íconos que a usted le gusta poner con sonrisitas y con cerrando el ojito ahí en los textos. El ícono es una imagen. Si usted pertenece a una religión tradicional y iba al templo, veía que había íconos representando a muchos de los santos de los padres de la iglesia del cuarto siglo, la iglesia católico romana. Son íconos, ¿verdad? En este aspecto, La palabra ícono significa dos cosas. Una, representación de algo, pero si esa representación era exacta, porque las representaciones que vemos de íconos no necesariamente significa que eran exactos, ¿verdad? ¿Alguna vez ha visto un ícono de Jesús? Lo miran flaco, rubio, de ojos azules, y con unos dedos largos que parece que toca el piano todo el tiempo y con una posición de flor de loto todo el tiempo, ¿verdad? O sea, ¿quién sabe cómo fue Cristo? Eso no puede ser una representación exacta. Ahora, nosotros no tenemos íconos en nuestros templos porque simple y sencillamente no podemos representar absolutamente nada a la imagen de Dios. El único ícono que lo puede representar es Cristo Jesús. Él es la imagen, dice aquí, del Dios invisible. Él lo ha dado a conocer. Pero si una representación de algo realmente era exacta, perfecta, entonces, en segundo lugar, era una manifestación real. En esta manera es que Pablo utiliza la palabra aquí. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el ícono, una manifestación real de Dios. El escritor de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Juan 14, 9 dice, los que me han visto a mí han visto al Padre. Era una representación exacta. Miren, en una ocasión, el término diminutivo apareció por primera vez en uno de los papiros muy antiguos, una carta que un soldado estaba enviando a su propio padre. El soldado se llamaba Apión y su padre Epímecos, y en la que le dice, padre, te envío una pequeña imagen de mí mismo. O sea, no existía la palabra retrato, ni selfie. Te envío una pequeña imagen de mí mismo pintada por un compañero. La frase aquí, pequeño retrato, pequeña imagen, es eikonion. Pues no existía otra palabra para referirse. Le dice, papá, te estoy enviando una selfie mía. Discúlpeme por ser vulgar, pero Cristo es el selfie perfecto de Dios. Cuando Dios veía su imagen en esa fotografía, miraba a Cristo. Es lo que dice el apóstol Pablo. Él es la imagen, la representación perfecta del Dios invisible. Versículo 16. Porque por medio de él Dios creó todo lo que se ve, existe en todos los lugares celestiales y en la tierra. Porque él hizo las cosas que nosotros podemos ver. ¿No es esto sorprendente? Ese Jesús al que usted le ora a veces que está en momentos de angustia, de necesidad. Es Jesús con el que usted a veces ni ganas le dan de hablar porque no le ha concedido como Santo Claus lo que le prometió. Ese es el creador de todas las cosas. Se pone en perspectiva nuestros problemas, ¿cierto? Se ponen en perspectiva nuestras dolencias y enfermedades. Se ponen en perspectiva absolutamente todas las cosas que nos pasan. Porque comparado con el creador de todo lo que existe, ¿qué es lo que a mí me sucede? Pero a veces hacemos más grandes las cosas que nos pasan a nosotros, más grandes incluso que Dios mismo. Porque hacemos totalmente todo lo contrario a lo que Él nos dice, donde dice, no tengas miedo, no tengas temor. Estás cansado, estás cargado, has trabajado mucho, ven, yo te voy a hacer descansar. Pon mi yugo sobre ti porque mi yugo es fácil de cargar. Y la carga mía es ligera, te voy a ayudar. ¿Pero qué hacemos? Leemos las palabras, las pasamos siguientes, decimos, ay Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso no comprendemos que Él es el que todo lo puede? Miren, vamos a ver un poquito. Y si esto realmente no hace que quiera vomitar de mareado, piense en el sistema solar en el que nosotros estamos ubicados. Si fuese posible viajar a la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo, imagínese un auto que llega a esa velocidad, un avión supersónico, quién sabe. 300.000 kilómetros por segundo, o sea, 186.000 millas por segundo. Esa es lo que es la velocidad de la luz. Imagínense que si quisiéramos viajar en una trayectoria recta de aquí de la Tierra hasta la Luna, estaríamos allá en 1.28 segundos. ¿Se da cuenta? Para llegar hasta la primera estrella conocida allá en el espacio sideral, la Alpha Centauri, es una trayectoria recta de 4.37 años. O sea, está un poquito lejos, ¿verdad? El Señor habita mucho más allá.
El Dios invisible tomó forma humana al enviar a su único Hijo Jesucristo, quien posee toda la plenitud de la santidad de Dios. Sin importar ese gran título, Jesús tomó forma de un siervo humilde. Hasta aquí el mensaje de hoy titulado Una actitud humilde, que le presentó el pastor Carlos Azazueta aquí en Visión para Vivir. Este mensaje es el segundo de la serie Cuatro cosas importantes que pedir. Y lo puede volver a escuchar en la aplicación móvil del ministerio o en nuestro sitio web, visionparavivir.org. Quisiera recordarle acerca del recurso que tenemos este mes en agradecimiento por su donativo al ministerio. Se trata del libro del pastor Charles Swindoll, titulado Desafío a Servir. La realidad es que toda persona que quiera seguir las huellas de Jesús necesita aprender a servir, pero no todos entendemos la importancia del servicio. Por esa razón, le animo a obtener este libro en el cual descubrirá cómo alcanzar la influencia poderosa del siervo y cuáles retos y recompensas podemos esperar del servicio. Solicite su copia de este invaluable recurso al donar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O también nos puede llamar al 469-535-8433 para hablar con una de nuestras representantes y adquirir su copia de este libro. Recuerde que estamos a su disposición en nuestra página de internet, visionparavivir.org. Allí usted encontrará una manera para donar y solicitar. Desafío a servir. Le invito a escuchar mañana la segunda parte del mensaje, Una actitud humilde, aquí en Visión para Vivir. Le esperamos.
Este mensaje, Una actitud humilde, es copyright 2015 y su grabación es copyright 2016 por Charles R. Swindoll, todos los derechos reservados mundialmente.